Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob. Y bien, esta vez hay varios noobs aquí en la jaula. ¿Quiénes están por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos de este lado, Rama? Por aquí, saludándolos. Bienvenidos a esta nuestra cuarta ya edición de la jaula de los noobs. Bienvenidos y gracias por seguirnos escuchando.
Hola, muchachos, ¿cómo están? Les saluda Mr. Root. Espero que estén todos muy bien, pues. Igual contento de estar con una nueva sesión el día de hoy y vamos a ver qué temas interesantes podemos tratar el día en este momento.
Hola, ¿qué tal? Aquí de Buxeg y bienvenidos a este cuarto episodio de la jaula del noob. Esperemos que les guste.
Hola, ¿qué tal? Aquí presentándome León. También espero que agraden esta sesión de la jaula del noob. Y pues, sin más, vamos a darle.
Vamos a meter a votación que The Book Sex se cambie el nombre a The Book Sex, ¿no? Que suena como que más, más genial.
Más propio de él, sí. Exacto. Yo voto porque se cambia de Book Sex.
Exacto. Y te serviría bastante para nuestro siguiente tema, ¿no? Que es esta cuestión de, nos han preguntado, ¿qué tan seguro es ligar en la web, ¿no? ¿Qué tan seguro es ligar en línea? Y pues creo que en su momento, pues todos llegamos a tener una novia quizás hasta en otro país, ¿no? Alguien que en su momento quizás hasta nos llegó a pedir dinero, no sé si fui el único al que le pasó.
La novia rusa.
Exactamente, que se va a querer casar contigo y todo esto, y bueno, ya te das cuenta de que no eres el único al que le está pasando. ¿A alguno de ustedes les ha pasado algo así?
Sí, bueno, obviamente hay experiencias, ¿no? Al menos uno que se está ya inmerso en este tema, sabe al menos de lo que se trata y puede estar un poco consciente sobre los peligros que se puede conllevar todas estas situaciones. Pero en cambio hay personas en las cuales no conocen nada sobre el tema y es increíble ver cómo caen tan fácilmente en este tipo de engaños. Justamente hay lo que te comentaba de la novia rusa, de lo que una persona te contacta por correo electrónico y te pide pues un apoyo, ¿no? Para que tú también le ayudes a ella a llegar hacia tu país y obviamente te meten algunas cosas adicionales ahí como propuestas, que le ayudes, si es posible que te cases con ella y tras todo eso pues vienen un montón de estafas que la gente a la final cae redondo.
Oye, pero qué problema si fuera cierto, ¿no? Al rato estás con la idea de que va a venir, y te pide dinero y todo, y en realidad sí termina pasando y sí terminas casado. No, yo creo que es peor la última opción.
Pero ponte, te sale bueno también la vuelta, ¿no? Y te cae una rusa por ahí.
Sí, no hay que cerrarse.
Sí, luego pasa que en alguna red social te llega una solicitud de amistad en donde pues aparece el usuario con nombre de una mujer y una foto de perfil de una mujer muy atractiva, ¿no? Y pues resulta que es un perfil falso y detrás de ese perfil es un hombre.
Un señor de 40 años, calvo, ahí en un sótano viviendo con su mamá y todo.
No, sí, qué mala pata eso del señor. Pero sí, suele pasar que básicamente, pues ser del sexo opuesto para hacer phishing, ingeniería social, cualquier método, es algo muy utilizado. De hecho, quiero mencionar a la audiencia que existe un término llamado e-horing, en donde básicamente tú suplantas un perfil y en este perfil estás haciendo muchas cosas, como tener así como tal el perfil de una mujer, puedes sacarlo en diferentes redes sociales, como lo puede ser estas para ligar específicamente, Tinder, Badoo. De hecho, hay otros sitios de citas como Ashley Madison, que son más sofisticados o suelen tener hasta mayor seguridad. Pero hay muchas plataformas en donde alguien puede crear un avatar falso, poner una chica, e incluso estos manuales te dicen algo como, créalo aquí, mándale Snapchat, te sugieren otras redes sociales como que son más aptas para extorsionar o mover este tipo de material. O sea, sí hay como tecnología, recomendaciones, toda una arma sofisticada para todo esto. Incluso hay deepfakes en donde tú puedes entrar a un chat, pensar que estás chateando con una persona del sexo opuesto, que esa sea incluso se está quitando la ropa. Puedes tú textear con esta robot, vamos a llamarle así. De esto nos puede explicar un poquito más, León. Pero básicamente, si tú le dices algo como, haz esto, o muéstrame esto, o haz ciertas situaciones, el robot lo recrea en base ya a un video, y pues parece tan real que pues ahí luego las personas los agarran ahí con esas, les graban la camarita, ¿no? Por eso de taparla y demás.
Sí, sí, he visto este tipo de técnicas sofisticadas. Ahí pues estaría utilizando como dos aplicaciones de Machine Learning, unas para el procesamiento del lenguaje natural, para entender lo que estás pidiendo, y la otra pues es propiamente el deepfake. Me acuerdo que había un repositorio en open source que justamente se había utilizado para recrear la imagen de Elon Musk. Entonces, habían estado jugando mucho con este tema porque se conectaban a reuniones de Meet y pretendían ser Elon Musk y pretendían que se había equivocado de reunión, ¿no? Como si ese hombre se equivocara de reuniones en el Meet. Y pues nada, así hacían la broma o representaban a Obama o personajes así públicos. Y pues entre broma y prueba de concepto, se hizo muy popular. Entonces, ya después banearon el repositorio porque la gente lo empezó a forquear, lo empezó a utilizar, pues, para estos métodos, ¿no? Sobre todo para fakear gente ya conocida. Y precisamente, o sea, lo increíble es que se ven como si fueran ellos. Lo único que sí puede ayudarte a reconocer cuando es un deepfake es el hay varias técnicas. Una de ellas es, evidentemente, el lenguaje corporal. Siempre es muy, muy maquinizado. Entonces, es muy preciso y se pueden reconocer como patrones. Pero eso también ya se utiliza con herramientas de reconocimiento de patrones. Entonces, lo puedes pasar por un filtro y checas el lenguaje corporal, las microexpresiones, sobre todo las microexpresiones, que es lo más difícil de recrear.
Yo veo que tú les dices así como cosas, así de haz esto, haz otra cosa, y lo hacen. O sea, es como tecnología sofisticada y parecen ser chats de paga. Entonces, hay toda una cadena de usurpación. Y bueno, también a esto hay que añadirle que sí existe una parte real. Incluso puede haber explotación, o ya con voluntad, pero donde simplemente pues agarras la camarita. Y también estas personas, pues, se venden, ¿no? Por internet. Entonces, si a eso le agregamos los robots, pues, sí, se vuelve todo un tema. ¿Una otra experiencia que tengan con este asunto? Sean sinceros por ahí.
Sí, pero no sería tanto de irnos a la parte ya sofisticada de ataques, porque al menos yo lo he vivido y yo lo he comprobado, que tú simplemente con crearte un perfil falso en Facebook, haciéndote pasar por una X persona del sexo opuesto, tú tranquilamente llamas la atención de muchas personas. Entonces, aquí sí entra un poquito el tema de qué tan preparado está la gente como para afrontar este tipo de situaciones. Y también hay que darse cuenta de por qué aún los ataques de ingeniería social siguen siendo tan eficaces, ¿no? Yéndonos tan a lo simple como es crearse un perfil falso.
Incluso hace unos meses estuvo mucho de moda esto del FaceApp, que, o sea, te cambia te cambia de sexo, por así decirlo, en la foto.
Ah, ya me había espantado.
Yo porque lo utilizaste, porque yo sí lo usé. A mí me hizo como 40 años más viejo. Sí, sí, está increíble, pero lo estaban utilizando también como para guardar información tuya, ¿no? O para entrenar sus... Sí, sí.
Bueno, ya, ahora sí que para concluir este tema, pues ya saben, ¿no? O sea, este tema de las citas en línea y eso, tengan mucho cuidado porque pues puede ser usado para esta cuestión de la sextorsión, por ejemplo, para hacerles un doxing posterior a tener toda su información, incluso sus fotos haciendo carita de mora. O pues ya si nos vamos a las historias más creepy, ella claro. Te puede robar el corazón, pero literalmente, ¿no?
¿Y cuáles serían las recomendaciones que ustedes plantearían para evitar o al menos reducir un poco en este tema el tipo de ataques y suplantaciones que se tiene? Al menos yo de mi parte lo que aconsejaría pues sería ser un poquito más investigativo, ¿no? Si es que estamos ya conociendo a una X persona, pues esa X persona no siempre va a tener solamente un perfil en una red social, pues él va a tener varias. Seamos un poquito curiosos y también investiguemos en otros lugares para conocer si la persona a la final es la que estamos buscando, ¿no?
Si es un ataque dirigido, bueno, el primo de un amigo, cuando hace ataques dirigidos, generalmente crea perfiles para cada red social justamente para hacerle generar esta prevalencia a los avatares. Porque justo vas a crear la historia completa, ¿no? Desde casi casi ya tienes la copia del acta de nacimiento fake y todo eso. Entonces, pues sí, tienes que armar bien al avatar si vas a hacer un ataque dirigido.
Sí, pero justamente podríamos variar también ahí el tiempo de creación de una cuenta X. Entonces, por ahí también podríamos tener algunos factores que tomar en consideración que nos podrían ayudar también para evitar cualquier cosa de este tipo.
Sí, sobre todo yo creo que fijarte en la antigüedad de las cuentas, si son creadas como el día de ayer, pues es evidente que es fake, ¿no? Oye, me pregunto si todos eran así de fríos y metódicos como para crear como todo el escenario completo como a tu rama. O sea, yo creo que tú eres uno de un millón.
Es parte del trabajo.
Ah, perdón, no, el primo de tu amigo.
Sí,
perdón.
Sí, sí, él me dijo que es parte del trabajo. Sí,
el primo le ha dicho, sí, todos entendemos eso.
Y pues para eso yo recomiendo ser más analítico, analizar más el perfil de la red social. Y pues también cuando tú empiezas a hablar con esa persona, probablemente si es falso te va a decir, ah, es que no me gusta hacer llamadas, no me gusta tomarme fotos, no me gusta mandar audios, etcétera. Y pues ya con esas actitudes es algo como que más sospechoso.
Quizá las investigaciones por medio de OSINT puedan ayudar para estos casos. O sea, te están acosando o algo. Lo que primero que tendrías que hacer es como correlacionar, como menciona Mr. Root. Es importante checar cuánto tiene que se creó esa cuenta, con qué otras personas están relacionadas las cuentas de Twitter o la red social de la cual estén haciendo esta extorsión o esta situación. Muchas veces también lo que menciona Rama es cierto. Si es un ataque dirigido, de hecho, una noticia reciente en la que personal muy sofisticado de Israel estaba cayendo en APTs por medio de estas como modelos fitness, entonces tú pensabas que le estabas dando clic ahí al Instagram o a esta modelo fitness para seguir una dieta nutricional, en base a Instagram no creo que sea tan nutricional, pero pues estas personas caían, ¿no? Entonces sí vemos que ya desde el punto de vista real, alguna persona que puede llegar a tener conocimiento de esos ataques dice, no voy a dar el clic de la muerte o el clic que me lleve a estar comprometido porque sé todo lo que puede llegar a pasar, pero de manera automática la gente le va a dar clic. O sea, hay un gran porcentaje de personas que dicen, no, mira, me quiere seguir esta modelo o ya me mandaron un mensajito. ardiente y no tenía mensajitos en mi bandeja desde hace 5 meses, pues le corres y lo revisas y caes más rápido de a veces lo que pueda llegar a ser filtrarlo, ¿no?
Sí, este ataque dirigido de los modelos fitness justamente fue un ataque que se llevó a cabo y duró años. O sea, la planeación, la creación, o sea, sí fue un ataque bastante, bastante bien armado.
Sí, hay otra consideración también que me parece interesante mencionarles, y más que nada, especialmente un consejo para lo que son los padres de familia. Tengan mucho cuidado con los niños hoy en día. Los atacantes ya no se están enfocando tanto a las personas mayores, sino a los niños como tal. El hecho de que estén ellos constantemente en las redes sociales o en algunas plataformas como es Discord, por ejemplo, que hacen chats con los amigos y compañeros, pues ellos utilizan perfiles falsos para justamente llegar mediante ellos al resto de las personas. Entonces, son objetivos muy débiles, son objetivos a los cuales ellos pueden atacar directamente y son muy vulnerables, ¿sí? Entonces, estemos pendientes también de ellos, qué es lo que hacen, dónde ingresan, qué visitan, con cuál hablan, para estar un poquito también a la defensiva por cualquier tema que pueda suceder.
Y bien, esto nos lleva al siguiente tema, que tiene que ver con cómo es hackear o escalar tu móvil para hacer un uso más extensivo. Esto puede ser utilizando Termux, utilizando NetHunter o algunas otras herramientas que ustedes recomienden o conozcan. Vamos explicando un poquito, para esto creo que The Book sabe un poquito del tema, de Termux. Entonces, ¿qué nos podrías explicar de lo que viene siendo Termux, Ebu?
Pues, en primera, para poder utilizar Termux de manera más completa, es necesario que el Android esté ruteado. Y lo que tiene Termux es que no te incluye ya una suite de herramientas, a diferencia del NetHunter, que pues ya es como tener Kali Linux en tu celular. Ya ahí pues tienes herramientas de todo tipo, tienes para hacking wireless, para SQL injection, etc. Y pues sí, en lo personal me gusta más NetHunter que Termux, aunque en Termux se pueden clonar repositorios de GitHub, como por ejemplo TooleX o Hacking Tools, para que tengas ahí tus herramientas.
¿Recomiendas el uso de Termux, tu debug?
Pues recomendarlo para hacer auditorías de manera profesional, no lo recomiendo. Para eso sí es muy importante utilizar pues ya computadora y demás, pero para jugar un rato por ahí, pues sí. Es entretenido estar utilizando ahí Termux y NetHunter.
¿Y qué tipo de juegos puedes hacer con Termux? ¿Qué es lo más común? ¿Cómo hacer con un móvil? ¿Qué es lo más fácil? Porque no me imagino yo haciendo como algo de ingeniería reversa ahí en el teléfono. O sea, no se puede. Pero me imagino yo que puede ser como hacking wireless o algo así, ¿no? Cuéntanos. ¿Qué es lo que más has hecho con un móvil? ¿Hasta qué punto has podido llegar?
Pues sí, se puede utilizar muy bien esto de la herramienta de hacking wireless. Se puede muy bien. Nada más se conecta a lo que viene siendo el adaptador al celular y con eso jala muy bien el software para hacer este tipo de ataques de hacking wireless. Y también se puede utilizar SQL Map, herramientas de denegación de servicio, etc.
Es que si el celular realmente es muy bueno, pues es que ya no le pides mucho a lo que vendría siendo una máquina. En cuestión de RAM, procesamiento, las aplicaciones sí quedan a veces muy bajas. El hecho de NetHunter, Siri, para los que estén en casa y no sepan un poco de qué va NetHunter, es como tener una aplicación de pentesting, una suite completa como lo sería Kali Linux, pero directamente en tu celular, pero que ya venga como esta ROM o esta suite preconfigurada, es decir, no te bajas tu celular ni lo formateas, sino como que le instalas de manera raíz esta, vamos a llamarle esta ISO, esta imagen, que ya contrae tanto los binarios, todo el firmware y demás, así como los drivers, y como también el sistema base, que muchas veces está basado en Linux y te permite ejecutar todos estos aplicativos de pentesting. ¿Qué se puede llegar a hacer? Pues sí, cualquier cosa. Yo creo que para la cuestión de pentesting móvil, está peleando esto de el móvil, porque la mayoría de la gente tiene celular. Eso sí lo veo más constante. O sea, no hay persona en el mundo que no tenga un celular. Entonces, es más posible incluso que tengas un buen celular al que puedas instalarle cositas o hackearlo o demás, contra lo que viene siendo la Raspberry, que también sirve para pentesting móvil, pero es otra plataforma, ya corre con ARM, no es tan sencillo como ir a la tienda y pues comprarte un celular, ¿no?
Sí, al menos de mi parte, de lo que he tenido la oportunidad de probar, con Telemux no he trabajado mucho, pero con NetHunter sí lo he utilizado. Es una muy buena herramienta y más que nada, está siendo actualizada constantemente por el grupo de los creadores justamente de esta plataforma, ¿no?
También Offensive Antes Security, era, ¿no?
Sí, Offensive Security son los creadores. Antes era complicado un poco la instalación porque sí te solicitaba el ruteo del teléfono como tal, pero sé que en nuevas versiones ya no es necesario, tú lo instalas directamente sobre tu software base y puedes trabajarlo. La herramienta pues es muy buena, te permite hacer ataques a nivel de lo que es redes inalámbricas, te sirve también como una BAT USB, puedes también hacer inyección de comandos, inyección de teclados, no sé si han escuchado ustedes de la Robert Docking. Puede funcionarte como una rubber docking. Podemos hacer ataques de RFID. Hay algunas opciones. Es muy importante, muy interesante esta herramienta. Y sí, sí les recomiendo también que lo investiguen y lo revisen, porque sí es una buena utilidad que se puede llevar a mano en un teléfono para cualquier cosa que ustedes necesiten. Y yéndose un poquito más adelante, como comenta también Héctor, el tema de la Raspberry, ese ya es otro mundo para mí. Es prácticamente llevar una computadora directamente en un dispositivo de mano. La Raspberry 4 tiene unas características actualmente muy buenas, que no le tienen y no le piden nada a un celular. Es mucho mejor en cuanto a capacidad, velocidad y prácticamente es llevar una computadora en la mano. Entonces, si quieren hacer una inversión, pues cómprense una Raspberry. Es la mejor cosa que ustedes pueden tener a la mano.
Justo, ahí platicaste de cosas importantes, por ejemplo, una rubber docking, vamos a hacer un breve como ejemplo, quizás la gente no está identificado con el tema. Pues básicamente es una USB que parece una memoria, pero como tal no es una memoria USB. Como tal es un dispositivo que va a emular ser otro dispositivo que no es de almacenamiento. Por ejemplo, va a emular ser un teclado, va a emular ser un periférico. Un periférico cualquiera que va a poder ingresar justamente código o cualquier tipo de instrucción a la máquina. Y esta no va a llevar como el canal principal que lleva, por ejemplo, una memoria USB, sino es, por ejemplo, si vemos una casa, no es como que va a llegar una persona a tocar la puerta, no. Lo que va a hacer la Robert Docking, por ejemplo, va a ser simular ser un segundo timbre. Y este segundo timbre va a estar conectado a la corriente eléctrica y va a poder ver todos los dispositivos que tienes conectados tú a la red eléctrica. Por ejemplo, poniendo un ejemplo muy burdo. Justo ahorita tocando el tema de esto que es una navaja suiza, ¿no? Ya tener un celular con el cual tú puedes llevar a cabo un ataque wireless, un ataque a una Wi-Fi. Pues tú ya prácticamente para hacer un ataque a una persona, si este objetivo no puedes llegar a él, ahora sí que a distancia, no conoces nada acerca de quizás cuál es su dirección física, ¿no? De por la cual él está saliendo, pero sí conoces su dirección de dónde vive físicamente, ¿no? Entonces tú puedes ir hasta su casa y utilizar este teléfono para realizar lo que sería un ataque wifi. ¿Nos podrían comentar un poquito de esto?
Sí, de hecho, lo que comentas, Rama, pues es conocido como Warp Driving, que es ir directamente al domicilio de la persona, estar allá afuera con tu adaptador y tu PC o tu dispositivo móvil y estar capturar paquetes, inyectando también, y a partir de ahí, capturar el handshake y craquear la contraseña de su módem. Y ya se puede realizar un escaneo con NMAP de la red de la persona y ver qué dispositivos tiene conectados a internet. Y ahí, pues ahí puedes encontrar computadoras, teléfonos, etcétera.
Yo creo que esa práctica de warp driving es más orientada a ir como conduciendo por la calle. Bueno, así es la cultura, ¿no? Ir conduciendo por la calle e ir atrapando redes metiéndote pues como a las redes de en todo el trayecto, ¿no? Pero esto ya no es completamente necesario porque existen, nunca he utilizado una, pero sé que existen antenas de largo alcance dirigidas. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con una de ellas o sabe algo al respecto que pueden llegar a como capturar paquetes desde una distancia muy larga? Puede ser el kilómetro, quizá menos, quizá más.
Sí, es posible. Actualmente sí se venden antenas direccionales y omnidireccionales también, que son utilizadas para captura de paquetes. Sí se las puede utilizar. Alfa también tiene algunas opciones de venta en cuanto a antenas de largo alcance. Sí las he utilizado, sí funcionan. Entonces ya no es necesario tampoco acercarnos o estar parados frente a un domicilio porque nos pueden llamar también a la policía, ¿no? Pero bueno. Aparte de eso, también hay otras opciones hoy en día que nos ayudan y nos facilitan también esta captura del handshake que comenta Debug. Hay algunas herramientas como es la Pawnagotchi, no sé si ustedes la han utilizado o la han escuchado. Hay herramientas de otro tipo, permítanme, me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba este aparatito? La Hash Monster, me parece que era. Es una versión superior a la Tamagotchi, que ya te permite capturar handshakes con mucho más facilidad. Y actualmente está saliendo un proyecto que está muy interesante, que es la Flipper Zero, que es una navaja suiza, pucha, que tiene de todo. Te permite hacer capturas de paquetes, te permite hacer escaneos de radiofrecuencia. Es un montón de cosas, es un proyecto nuevo que está saliendo. Les invito también a que investiguen un poquito y adquieran la suya, su prototipo, porque están a la venta ya los modelos. Son herramientas muy buenas que al final, para la gente que estamos metidos en este campo, pues nos puede servir mucho para estar jugando de vez en cuando.
Sí, ahorita que hablan de wireless hacking y cracking, recuerdo el tiempo en el que era sencillo, lo llegué a hacer muchas veces, no tener una contraseña, acercarte lo suficiente, hacer inyección con AirCrack. Tiene una suite que se llama NG, Next Generation. Entonces tú utilizas AirPlay, es un script para poder inyectar paquetes, AeroDump para poder capturar estos paquetes. Y esos paquetes tienen una cosa que se llama IBS o Initialization Spectrum, que básicamente es una forma de cómo la curva elíptica de programación, entre más paquetes tú captures, digamos que si es como resolvieras una pequeña parte del rompecabezas y al final pudieras capturar esta contraseña. Al final de 28,000 o 30,000 paquetes aproximadamente, tú rompías esas contraseñas. Esto evolucionó considerablemente, ahora es con WPA, pero hay muchas técnicas, hay debilidades en el protocolo, como lo es Crack Attack y demás. Ahorita que mencionan también lo de Wild Driving, tiene que ver con esto de, pues, andar en el coche. Nosotros llegamos a hacer un aplicativo en el cual incluimos una Raspberry, una forma de alimentarlo por una cantidad de tiempo considerable. Le pusimos un dongle que manejaba el 3G y también una wireless de alta capacidad. Y eso tú lo podías conectar ahí a donde va el mechero del carro o el encendedor. Y de esta manera tener así energía eléctrica indefinida. Y pues vas por los lugares atacando las wireless. Si esto lo incluyes con herramientas como Kismet, incluso puedes mapearlas todas con un dispositivo o otro dongle adicional de GPS y puedes ir haciendo todo un mapa. O sea, tú prendes el auto, haz todo lo que tienes que hacer de manera rutinaria. El único asunto sería que pues no se viera muy vistoso. Nosotros resolvimos ese asunto de una forma muy creativa, pero pues puedes esconderlo en algún libro o alguna cosa que no se vea como que es algo con muchos foquitos y no la gente dirá, ¿por qué ese coche tiene una alarma? O algo así, ¿no? O sea, que no sea ostentoso para que se vea el equipo computando y pues bajando toda esta información.
Hay un proyecto también muy bueno que ya la gente que tiene un poquito más de dinero puede meterse a hacer. Es utilizar justamente estas herramientas para el hacking y cracking de contraseñas y redes inalámbricas y acoplar a lo que son los sistemas de los drones. Con esto tú automáticamente pues te movilizas en tu entorno, no levantas mayor sospecha pues y haces capturas de lo que necesites, ¿no?
El tema con los drones está muy interesante, pero, por ejemplo, en este caso, el operador del dron debe ser, primeramente, pues, hábil para acercarse lo suficiente, ¿no?, al alcance de las redes. Y, claro que mi pregunta más bien va dirigida a cómo funciona, porque tienes el software ahí en el dron y te conectas remotamente para hacer esto o ya está automatizado. ¿Alguien sabe pues cómo funciona?
Tú podrías ocupar ya herramientas como la que te comento este momento, que es la Tamagotchi. Esa no es necesario que tú solamente la enciendas y automáticamente él comienza a capturar lo que son handshakes, hace ataques a nivel de iCrack, de toda la suite de iCrack. Entonces, no es necesario que tú hagas ningún proceso. Tú simplemente con estar cerca de una red inalámbrica, esta automáticamente hace la desautenticación de los usuarios y captura el handshake que tú lo tienes. Entonces, tú lo incorporas al dron, te posicionas automáticamente sobre tu objetivo por unos instantes, capturas la handshake y eso es todo. Es más, el Tamagotchi te da la opción de que tú al momento que capturas ya la handshake, puedes enviarlo directamente a un servidor en la nube, el cual te craquea la contraseña. Obviamente, si es que la contraseña está dentro de la base de datos de los servidores, pues automáticamente la contraseña te va a llegar ya directamente a tu correo, el cual es totalmente configurable. Entonces, si te das cuenta, son herramientas automatizadas que no necesitan la intervención del usuario como tal. Es más, no necesitan ni una persona con mucha experiencia. Simplemente tú compras el dispositivo y automáticamente podrías hacer uso ya del sistema.
Sí, hay una forma de entender esto que menciona Mr. Root, que me pareció muy claro. ¿Cómo podemos expandirlo más? Hay una herramienta que se llama Hashcat, otra para los que están en casa que se llama Ncrack, que es de los mismos que hacen Nmap, pero que esta es para craqueo. Y primero explicaré un poco lo que es un hash. O sea, un hash es como este numerito que es tu contraseña, pero tú no la puedes leer porque básicamente está encriptada en algún algoritmo. Puede ser MD5, SHA-1, SHA-512. Incluso pueden ser cifrados como AES o algunos otros con tecnología militar más avanzados. Entonces, ahí está la contraseña, pero tú no la puedes llegar a obtener. El hecho de que estos nuevos hasta dispositivos de intervención o hackeo wireless tengan como acceso a esta nube de hashes o lo puedan mandar para que se compute entre varias máquinas. Funciona como si fuera el internet de las cosas y la inteligencia artificial trabajando un poquito de la mano para el craqueo. Entonces, pues sí, como menciona Mr. Root, a mí se me haría una forma muy sencilla de hacer una prueba de concepto bastante funcional, utilizar un Phantom de DJI o alguno de esa empresa, que son los que más tiempo tienen de duración de vuelo, y pues le pones una de estos aparatitos como el Paunagotchi y órale, a volar por el vecindario. Incluso si alguno los puedes estacionar o manejar muy lento, pues vas a tener más posibilidad de hacer este tipo de hash cracking, ya que hay distintos tipos también de ataques. Algunos simplemente es como un ataque de out. Yo he visto también una prueba de concepto de esto que se menciona, en donde tú para controlarlo ocupas generalmente o tu celular o un control de Wi-Fi, pero funciona dentro de este espectro. Hay algunos más sofisticados, como los que utiliza la milicia y las agencias policiales, que ya van por radiofrecuencia y otro tipo de señales. Entonces, no hay como que se te sale de señal el dron y se acaba cayendo o se le acaba la pila, sino que funcionan de una forma más sofisticada. Pero la mayoría de los que puedes comprar convencionalmente no. Entonces, pues sí, esto va a evolucionar con el uso de los drones y lo veo pues ya a la vuelta de la esquina.
Sí, creo sí, que me fijaron algunos. Adelante.
La ventaja de este Paunagotchi como tal, a diferencia de los otros, es que utiliza también inteligencia artificial para el mecanismo de autoaprendizaje. Entonces, a medida que este va pues conociendo su entorno, va siendo mucho más robusto en el tema del craqueo y el tema de la obtención de datos como tal. Sí, es una herramienta muy, muy buena que está también a la venta. Sigue nomás, Rama.
No, pues ya aquí yo tomando nota para ahora que me compre mi dron. No, pues bueno, ya pasamos justamente a
eso. Oye, y el dron es un avioncito de papel, ¿no?
Oye, no. Sabía que me estabas espiando. Sí, esas cuestiones quizás más robustas para esta cuestión del craqueo y así, porque quizás lo que estamos comentando, la gente dice, no manches, pues. Es que mira lo que están haciendo, ¿no? Ya la tecnología que está disponible para hacerlo. Si eso es una, ahora sí que cuando eres objetivo hacia de un atacante va a ser muy complicado que no llegue a su objetivo, ¿no? Bueno, a donde quiere llegar. Pero si tú también le abres las puertas, ya no a un atacante, ¿no? Sino a cualquiera. Como por ejemplo, si al router que tienes en tu casa ni siquiera le has cambiado la contraseña que viene por default, que ya la tuvieron que ver desde la persona que agarró el paquete donde venía el modem y quizás solo le dio la inspección o quien te lo puso, quien te lo vino a poner a tu casa, pues ya también tiene ese dato. Entonces, pues este tipo de pequeñas fugas de información o la gente que incluso ya tiene sus diccionarios para saber cuál es la contraseña de cada modem que viene por default, pues son como pequeños lugares donde se podría escapar esta información que pues la verdad es vital. Quien tiene acceso a tu red de tu casa, pues podría tener acceso a cualquiera de tus dispositivos, a la información en ellos, a todo lo que estás tú enviando o recibiendo. Entonces creo que también es como para generar un poquito de conciencia de que no precisamente van a tener que traer un satélite para hackearte lo que tienes en tu casa, no, simplemente tú podrías estar abriendo la puerta con ese tipo de malas prácticas.
Sí, incluso si en casa se tiene una máquina con Windows 7 desprotegida, pues se puede explotar la vulnerabilidad de Eternal Blue y acceder de manera remota al equipo. O se puede también hacer un ataque de man in the middle para estar capturando todos los correos y contraseñas en texto plano también.
Sí, o entrar de parte de los IoTs. No ves que últimamente han salido muchos productos. Por ejemplo, el refri inteligente, la tostadora inteligente, entre otros. Entonces, muchos de estos se conectan a internet, pero son muy nuevos, no están completamente auditados y pues pueden ser también O lo muy conocido, ¿no? Como los calefactores que fueron infectados con ransomware. Todo este tipo de IoT son muy susceptibles por ser tan nuevos, tan poco auditados y tan utilizados, pues ya, últimamente.
Eso del IoT con ransomware a mí me parece ya de otro mundo, ¿no? Ya es otra cosa que tu cafetera se conspire y no te quiera hacer el café. O que el agua en lugar, sí, no, eso ya es otra cosa. Agua fría en lugar de caliente, todo puede ser un desastre con esto del Internet de las Cosas. Y pues a veces la gente no lo dimensiona. Nos estamos inyectando la tecnología en todos lados, el tener cámaras para cuidar y demás. Entonces, nos quedamos sin esta y pues está terrible. Bien, vamos a pasar con el tema de, pues, creo que esto que mencionamos va muy ligado a la situación. No queremos ser repetitivos, pero hay más información del asunto. Entonces, ¿qué pueden hablar del tema de Pegasus? Que básicamente, pues, es este malware que te infecta tu celular y, pues, te espía.
Ya creo que hay bastante información al respecto, ¿no? Creo que ya todos en México, de menos, ya tienen un poquito de la percepción de la capacidad de este software, ¿no? Pues, características notables. No necesitas dar o conceder o permitir un acceso, él se lo da solito, gracias a distintos métodos de pues, ataque. Y bueno, ahora sí que, pues, las capacidades de extracción de información van desde los mensajes, contactos, fotos, todo el contenido realmente de tu teléfono hasta lo que es la ubicación en tiempo real. Y no la ubicación esta, la de las antenas, no, es la ubicación, la GPS.
Yo vi que había un grupo de BX Heavens que liberaron ya hace tiempo unos samples de Pegasus. De hecho, por ahí llegué a publicar un link. Para las personas que lo sepan, pues hay estos ejemplos del malware de Pegasus. O sea, sí hay formas en las que tú ya lo puedes analizar como experto en cómputo forense, determinar cuáles son los IOCs o indicadores de compromiso, básicamente. Y si tú tienes alguno de esos archivitos en tu celular, pues córrele, ¿no? O sea, llévalo ahí al centro de vacunación más cercano a que le extirpen el Pegasus porque ya se llevó todos tus datos volando a quién sabe dónde. Y
a lo mejor.
Junto de esto, sí, dame un segundo, León. Creo que es importante es que se está como rellenando de información lo que viene siendo las personas atacadas. Se decía hace mucho tiempo cuando empezó la noticia a ponerse en los medios que eran 5 o 6 periodistas, 7 personas de los medios. Ahora que ya la lista es de más de 50,000 y que pues como 20,000 son mexicanos, ¿no? Entonces sí, a nivel Latinoamérica creo que la herramienta se usó bastante fuerte.
Por todo este tema de la política, ¿cierto? Iba a decir que si creen que tienen algo así, mejor mándenselo a la OME y aquí le damos soporte. Sí, es un tema muy complicado esto de Pegasus porque tiene mucho que ver con temas de política, ¿cierto? Y son, pues, es software de punta en el momento en el que se hizo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, son muy complicadas mitigarlas. Prevenirlas es posible, pero en algunos casos, simple y sencillamente, pues, tienes que parchar la brecha o la vulnerabilidad o el hueco o el agujero por el que se pueden estar colando y pues parchar algo que no sabes que está ahí no es posible. Entonces ese es el impedimento que hay. No sé qué opinan.
¿Cómo podrían ustedes recomendar o decirle a la gente para que ellos también analicen y sepan si es que sus dispositivos tal vez pueden estar infectados? ¿Alguna cosa que ustedes hayan visto en el transcurso de lo que se ha desarrollado el tema de la noticia de Pegasus?
Pues yo creo que la búsqueda basada en, y OXEN, Indicators of Compromise, indicadores de compromiso, no va a ser de mucha ayuda, puesto que cada, digamos, envío de estos payloads, de estas cargas útiles, va a ser con un payload diferente, justamente porque ese tipo de empresas que se dedican a esta cuestión ya de espionaje no van a, digámoslo así, a comprometer un mismo sample para todas las infecciones, porque justamente ahí le estarían dando la llave a cualquiera para poder bloquearlos. Y aquí pues ya va más a la cuestión de lo que se llama Indicator of Behavior, que es indicador de comportamiento. Es decir, si se genera un escáner que revise, no sé, por ejemplo, que la batería estaba usando como un rendimiento óptimo y de repente llegó una aplicación que está haciendo un alto consumo de la batería y lo está llevando a cabo cada cierto tiempo. Entonces yo a ti, escáner, te digo, a ver, oye, pues esto chécalo, ¿no? ¿Qué onda? Aquí algo está pasando. Entonces ya este escáner pues hace justamente el triaje de a ver si sí está usando la batería, pero está cifrado, no puedo ver sus comunicaciones, entonces para mí esto ya es sospechoso, ¿no? Y ya levanta la mano y dice, ¿sabes qué? El celular de fulanito está como raro, ahí chécalo. Justamente para que ya un experto pues pueda revisar el celular a fondo y tomarse el tiempo para determinar si está o no infectado. No, hablándose no solo de Pegasus, ¿no? De cualquier otro tipo de malware que podría tener un teléfono celular.
Correcto. Sí, hay también otros indicadores que se podría tomar en consideración. Al menos te hablo de Apple. Yo he visto que tiene las opciones de que cuando tú haces uso del micrófono o haces uso de la cámara, se te prende unos indicadores en pantalla, lo cual te ayuda también a saber por qué se está usando el determinado dispositivo en un momento que tú no lo hayas utilizado, ¿no? Igual temas de GPS, de ubicación, que se te encienda en determinadas ocasiones cuando no es necesario o alguna aplicación que tú no has dado permiso la esté consumiendo, pues todo eso se debería tomar en cuenta para saber si es que algo está pasando con los dispositivos de cada uno.
De hecho, Rama, en el servidor de Discord compartió una herramienta que es para averiguar si no está siendo espiado por el software de Pegasus.
¿Es la MBT?
Sí, esa mera.
Ok, sí, estuve haciendo unas pruebas de concepto y lo que hacen como la validación en tiempo real todavía no está jalando bien, porque dicen que pues justamente se toparon con esta cuestión compleja, ¿no? Que pues ellos tienen unos IOX, pero pues podrían ser otros, entonces pues ahí es una de las limitantes. Y lo que te dan como opción ellos es de sacar, bueno, primero tienes que tener el root de tu celular Android o el jailbreak de tu celular iPhone, hacer un respaldo completo, ese respaldo le corres el escaneo y pues ya ellos te dicen si tienes algo o no.
El problema creo que es que tenemos una industria millonaria detrás del malware que está constantemente generando este tipo de programas, ¿cierto? Entonces, es como tener toda una industria trabajando para una sola solución o un par de soluciones. Entonces se vuelve muy sofisticado porque es muy diferente pues tener software open source o alguna herramienta que lo hizo una sola persona, como por ejemplo el Dark Comet en su tiempo. Fue desarrollado por una sola persona, es muy diferente a tener a todo un departamento, inclusive toda una empresa enfocada en hacer eso y en mejorar, en indetectar o volver indetectable sus productos, en sofisticarlos, en buscar, en hacer investigación y desarrollo. Entonces, creo que el mayor conflicto que hay es que hay mucha fuerza de trabajo en términos de desarrolladores trabajando en esto. Entonces, precisamente hay mucha innovación, salen cosas nuevas todo el tiempo y si sacan una herramienta para hacer este tipo de reconocimiento de comportamientos o reconocimiento de efectos que causa el Sampo en el equipo. Ya hay un equipo trabajando en volver indetectable eso, o en cambiarlo, o en hacer algo nuevo. Así que la respuesta viene después. Y el problema es que hay que enfocarse en prevenir en vez de parchar y en seguir haciendo o reaccionando o respondiendo. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con algún malware así personalmente?
A mí una vez me cayó un malware para Linux en un servidor formateado. Fue instantáneo, o sea, lo conecté a internet, hice algún par de búsquedas. Era algo que cambiaba en la lista de procesos. Para los que están en casa, tú ponías el top o estabas checando con PCOX el comando en la consola y se creaba algo así como CX, FW, o sea, te creaba una serie de caracteres aleatorios. Sí, consumía de repente más procesos que otros y evidentemente estaba abriendo muchos sockets ya cuando lo analicé con LSOF y otros comandos que sí tenía conectividad hacia el exterior. Lo más impresionante es que suelen esos ataques de zero day o de día cero ser específicamente para Windows, pero no, o sea, te puede llegar a pasar. Es una cosa a veces quizás circunstancial. No creo en realidad que haya sido, bueno, quizá también a lo mejor los chinos querían echarle un vistazo a mi máquina o demás, no puede ser quizá algo tampoco tan alejado, pero a veces no sabes, o sea, no sabes a qué le diste clic, pueden haber vectores de ataques muy complejos y te comprometen una máquina. Regresando un poco a lo que mencionábamos de los indicadores de compromiso, en este caso de Pegasus, para los que están en casa es como, bueno, ¿cómo yo sé que no tengo el Pegasus? Porque empezaron a hacer un montón de fake news. A mí eso como me da como mala onda cuando a la gente le dicen, ahora todos tienen Pegasus, ¿no? O sea, la gente le hacen creer como que todos echen el agua bendita a su celular e inviertan en antivirus y demás, porque todos pueden llegar a tener el Pegasus. Sí, la lista es de 50,000 personas, pero claro que el activar estas armas de espionaje lo hacen contra ciertas personas. Lo que comenta Rama es muy rescatable en la parte de que cambian los indicadores de compromisos. Al ser empresas dedicadas al espionaje que trabajan desde Israel, o sea, se la saben. Si llegan las formas de detección o de que esta empresa no tenga éxito, ellos la van a bypassar porque ellos están vendiendo el vulnerar los celulares. O sea, su aplicación es lo que venden. O sea, te vendemos el Pegasus, este software se mete a cualquier móvil y te lo espía. O sea, eso es lo que vendemos. No me importa que sea de cualquier marca, nosotros te lo podemos espiar. Si ese compromiso no funciona, pues la empresa no vende. Aquí el asunto fue que, pues, todo esto se liquió, ¿no? Pero sí, los indicadores de compromiso, como mencionan, fueron cambiando. Se dice que esta empresa de NSO utilizó cientos y cientos de dominios. Lo registraba simplemente para hacer un ataque, ¿no? O sea, ocupa un dominio para usurpar una empresa, déjame registrar dos o tres dominios que se parezcan, hago una campaña específica para extraer ese usuario y ya si no vuelvo a utilizar ese dominio, pues no me importa porque ya obtuve el password. O sea, eso estamos hablando de, pues, APT, ¿no? O sea, técnicas ya más avanzadas.
Tomando un poquito el tema de lo que comentó Héctor, que para contagiarse no necesariamente de Pegasus como tal, sino de cualquier malware, es necesario con un simple clic a un enlace. ¿Ustedes qué métodos conocen o han visto para que esto funcione? Porque necesariamente para que un malware pueda ser instalado en un dispositivo necesita permisos del usuario como tal. ¿O conocen ustedes de alguna otra forma en la cual los usuarios deban tener precaución para evitar contagiarse de este tipo de bichos, ¿no?
Sí, yo conozco, por ejemplo, vulnerabilidades en navegadores, precisamente en el motor de los navegadores. Por ejemplo, Chrome tiene un motor llamado, para los que están en casa, V8, que es el que se comparte entre todos, bueno, creo que Firefox ya no lo tiene, pero Internet Explorer, Brave, Chrome, y inclusive Opera en algún momento lo utilizó. WebKit. Que tiene, pues, otro motor que se llama V8, que es el que interpreta, pues, como el código, ¿no?, de la página. Y sí, he visto que sí ha habido, he visto que sí ha habido como zero days, que son vulnerabilidades de día cero en estos motores de navegadores que permiten a través de visitar una página, ya sea en el teléfono. Inclusive vi uno que sucedía en la Nintendo Switch. Entonces, cualquier dispositivo con un navegador pues puede ser comprometido a través de un link si el navegador. Si el motor del navegador tiene este tipo de fallas. Esa es mi experiencia. Yo lo he visto funcionando en tiempo real, pues, como al momento, on the wild. Y sí, es increíble. Algunos pueden ser muy, muy, muy complejos, otros pues más sencillos de lo que parecen. No sé si alguno conozca algún otro método de infección.
Perfecto, entonces recomendación para los usuarios, actualizar siempre sus navegadores. Yo veo que constantemente Chrome está lanzando actualizaciones, pues apliquemos, ¿no? Para evitar ser víctimas tal vez de algún tipo de ataque por este medio.
Tal vez utilizar alguna extensión, así que tenga como blacklist de sitios o que pueda identificar con payloads raras. Una extensión de esas de protección puede ser una capa de protección extra. ¿Alguna otra experiencia por ahí?
Pues sí, o sea, aparte de tener pues el navegador actualizado, tener un antivirus bueno, porque a veces cuando uno se mete a una página extraña, de repente te aparece que estás descargando un archivo extraño y eso podría ser malware.
Pues ya entrando en temas más quizás creepy, no nada más el navegador ni el sistema operativo, ¿no? Hay zero days que pues no se venden a 10,000, $100,000, sino mucho más, que pues explotan vulnerabilidades propias de sistemas específicos o de sistema operativo, justamente para hacer este bypass, ya sea que tengas un antivirus, que tengas el User Access Control y pues de entrar de lleno. Entonces, ya si vemos así algo tan complejo para hacer una, digamos, entrar directo al corazón de tu empresa, de tu máquina, pues hay muchas, muchas, opciones, solo que quizás no son costeables para toda la población. Ese es como el tema.
Sí, por ejemplo, hemos visto casos en el que no solo la empresa se ve comprometida o son ataques dirigidos, sino ataques más globales, como por ejemplo, existen repositorios. Son ecosistemas de lenguajes de programación como PyPy o NPM o Composer para PHP que envuelto en todo el open source pueden venir pues puertas traseras dentro de las dependencias. Entonces, si tú agregas una de esos paquetes a tu software, estás abriendo una puerta trasera. Y esto es grave porque hay miles y miles de empresas que utilizan este tipo de dependencias y a su vez esas miles de empresas sirven a millones de personas. Entonces, puede llegarse a poner muy grave.
Sí, en esto que mencionas, ya están poniéndole como más ganas, pero quiero explicar un poquito de qué va esto. Repositorios es, pues, la mayoría de las personas ocupan lenguajes de programación, el que tú quieras, pero generalmente tú no lo creaste. Entonces, para tú bajar todas esas librerías, dependencias e instrumentos que necesita ese lenguaje de programación para operar y funcionar de una manera correcta, como si fuera un auto, te lo tienes que descargar de un sitio que siempre se pide que sea el sitio oficial. Pero, ¿qué pasa si este sitio oficial de PHP o de JavaScript, o lo que tú quieras, sufre un ataque? Entonces, tú te descargas esa librería y ya trae un backdoor. Esto es gravísimo porque muchas personas, como tú lo mencionas, clonan el código. O sea, no se hace mucho refactoring. Entonces, tú este código no lo haces desde cero, sino estás copiando desde otros sitios y clonando para sobre esto empezar a construir. Es básicamente lo que más se hace hoy en día para la parte de programación, vamos a llamarle pragmática, como de agárralo y hazlo rapidito. Entonces, buscas ciertas librerías, dependencias, código que está en estos repositorios, te lo clonas, pero pues ya no te lo clonas para trabajar. Ahora resulta que te lo clonas y graba, empieza a escribir de otra manera, manda información a los chinos, a los rusos, y pues ya no está tan padre tener esas aplicaciones open source. Pues sí deberían de tenerle más cuidado. Yo vi que, por ejemplo, empresas como Docker adquirieron empresas como Snyk, que básicamente se dedican a la seguridad. Entonces, ahora tienen los contenedores, como también tuvieron esta historia de terror similar. La mayoría de las empresas de que creo que un contenedor les clonaron algo para crypto mining. Entonces, imagínense utilizar el poder de la nube de Docker para estar minando, pues no les gustó. Y ya embebieron esta tecnología de Snyk que está revisando las vulnerabilidades de todos los contenedores y si encuentran malware incluso lo reporta. Pero esto como que lamentablemente lo corriges hasta que te golpea, ¿no? Entonces, en la parte de la nube y los repositorios, pues sí, sí da un sabor de, pues a todo nos puede pasar, ¿no? ¿Cuántas veces yo he tenido un montón de esos librerías y código por ahí instalado, no solo en mi máquina, sino en otros servidores de clientes, en servidores de otras computadoras que tienes en la nube, como VPS, pues se utilizan esos lenguajes?
Sí, justo les acabo de pasar a los de Python, el PyPI, que es el Python Package Index, ya le detectaron, me parece que fueron 8 repositorios los que tenían contenido malicioso, se subieron así. Entonces, pues el contenido estos de archivos, pues todavía no saben cómo, de qué manera fueron ofuscados, pero pues ya tienen 30,000 descargas de estos repositorios. Entonces, pues sí, sí fue un golpe duro, ¿no? No como el caso de PHP, que pues antes de que se liberara la versión, pues se dieran cuenta, ¿no? Aquí sí hubo descargas de usuarios, entonces eso es lo preocupante.
Yo quisiera agregar que en realidad no sabemos cuántos repositorios hay infectados allá afuera, porque precisamente no hay un proceso que en el que se tomen la molestia de revisar todos. Y algunos vienen pues suficientemente bien ofuscados, bien encriptados, son como desencriptación a runtime, ¿no? A tiempo de ejecución, cosas así. Y pues es muy, muy complicado realmente. Y pues a mí me ha tocado que he encontrado en NPM un montón de repositorios que traen backdoor y nadie los ha reportado. Pero es que hay muchos, cualquiera puede agarrar, tomar, crear una de esas librerías y subirla. O sea, no hay realmente un filtro centralizado. Es un ecosistema colectivo y pues te atiendes a esas cosas. A final de cuentas, pues, si das el permiso de que todo el mundo pueda subir, no puedes filtrar ni controlar lo que sube todo el mundo. Y eso pues tiene su ventaja, ¿no? Que tienes un montón de librerías open source, pero también tienes un montón de pues puntos de entrada, ¿no?
Pues yo creo que ya de tiempo ya andamos cortos, no sé. ¿Cómo andamos?
Todo bien. Pues ya vamos a terminar, simplemente, pues, ¿alguien más quiere agregar algo de este tema? Y tenemos un último tema y las conclusiones.
No se amontonen.
No, pensaría que estamos bien.
Sí, todo bien.
Bien, como último tema, tenemos el que aparecieron dos nuevos jugadores en el mundo del ransomware. Uno de esos se llama Haron y otro se llama Black Matter. Y pues esto del ransomware nomás no deja de sonar.
Justo en el momento crítico, ¿no? Que llega y comienza el FBI ahora sí a poner el ojo, la mira y dispara justo contra diferentes grupos de ransomware. Algunos jugadores grandes se retiran los amigos de Revil, Ya incluso leí por ahí que sus claves de descifrado o la clave universal ya se estaba pasando. Entonces, pues es extraño, ¿no? Esta cuestión de que bajan y de repente suben otros. No sé si siempre soy bien paranoico de que es como que la misma mona, nada más que diferentemente disfrazada.
Siempre sucede, ¿no? Cambian los roles. Los que estaban hasta la cima, pues bajan, los que estaban en medio hasta abajo suben, y pues es algo que no se va a acabar, ¿no? No creo que justo, o sea, existiendo la técnica ransomware, pues va a seguir habiendo grupos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué podría ser como una forma efectiva de evitar ese tipo de propagación de ransomware?
Es complicado porque el ransomware te da Bitcoin. O sea, los grupos criminales los están monetizando. Eso es lo que es algo que ya no va a cambiar. O sea, algunas personas me piden así como, ¿cuándo se va a acabar el ransomware? Así como si fuera una pandemia de, pues es que tuvimos los worms, tuvimos los virus hace mucho tiempo, los DMC2, ¿cuándo se va a acabar el ransomware? Ya llegó, pero el primer ransomware, el último ransomware, y no, desgraciadamente, igual que el crypto mining, es como algo que se va a quedar. El utilizar el poder de cómputo para hacer dinero digital o el hecho de que secuestren tus datos, están detectando que empresas de alto nivel y universidades pagan porque perder toda la información de todo lo que han capturado vale mucho dinero. O imaginen matrículas, algo que te puede impedir que tu negocio funcione. Muchas personas dependen de esta información vital. Entonces dicen, yo no me voy a quedar 2 o 3 días sin trabajar o mandando expertos forenses a recuperar la información. Entonces pagan directamente en Bitcoin. Esto ya no va a cambiar. Yo lo veo así de sencillo. Van a aparecer más. A mí esto también me suena como pueden ser los mismos grupos, pueden estar monetizados con los mismos fines, o puede haber muchas microcélulas que están viendo lo sencillo que es crear un grupito, véanlo así, de personas que están en internet, así como nosotros nos podemos estar juntando para realizar este podcast, pues de una manera muy sencilla, ¿no? 5 personas o grupos de 10 o 20 personas a lo largo del mundo se pueden organizar para hacer una empresita rentable en donde te lleguen tus 5 o 6 bitcoins y ya te alcanza para comprar bastantes patatas, ¿no?
No, pues, una empresita no es, ¿eh? Sí, porque son... Es increíble como la cantidad de plata que está volcando hacia el mundo de cibercrimen. Hace como un año creo que había llegado al trillón de dólares de la cantidad de dinero que había fluido como a ese mundillo. Así que, pues sí, muy poca gente se está llevando mucho dinero pues, a través de eso. Claro que no todo es tan fácil, ¿no? Pero, pues vaya. Qué lástima.
¿Y qué tan confiable es pagar un rescate como tal por la información que se encuentra ya capturada? Porque yo he escuchado casos en los cuales a ti te hacen pagar, pero al final nunca te dan las claves de la encriptación de la información y al final perdiste pan y pedazo, como se dice.
Como el caso de Babuk, ¿no? Justamente este grupo de criminales que mandan las claves o supuestas claves de descifrado y que no funcionan. Y les mandan de, oye, es que no funciona. Y ya ni ellos saben por qué no funcionan sus claves de descifrado.
No lo pensaron bien en el post-it.
Pues es que estás de rodillas contra ellos. O sea, no puedes hacer nada. Si no funciona la clave de descifrado, pues ya.
Chuta, fregó.
Pero no.
O sea, sí hay que ponerse a analizar también esa situación, ¿no? Y ver también los puntos que se debe tomar en consideración como empresas para poder también afrontarse que algún momento se tiene ese tipo de ataques. Mantener aquí, pues, entraría en el tema de los backups constantes, no sé, a nivel de políticas de la empresa, pues, hacer temas de controles a nivel de la información, tener respaldos automáticos y de esta manera al menos estar solventados y protegidos ante algún tipo de este robo y afectación de la integridad de la información.
Y es que, pues sí, nada te garantiza que tendrás tu información de vuelta, o sea, son grupos de cibercrimen.
Sí, sí, no, no es que tengas un contrato ahí, que lo puedas hacer, vale.
Sí, te escamean. O sea, sí puede haber situaciones en las que tú pagas y no te llega nada, o te llega una contraseña que dice, suerte para la próxima, ¿no? Has caído en esta broma. Entonces, sí, no, pagar ransomware, tú estás monetizando el cibercrimen. A mí lo que me impresiona es que hay personas que, pues, lo recomiendan. De hecho, tengo por ahí un póster que si se los enseñara diría, no, yo creo que esto tú lo hiciste para... o es broma, pero es del FBI SSI, que es como el Instituto del Crimen y de Estudio del Internet, en donde en algunos casos recomendaban. Eso ya lo han cambiado las políticas, pero en un momento no sabían qué hacer y no sé por qué no fueron por el lado de forenses, de recuperación de datos. Definitivamente, si tú tienes bien estas políticas, tienes... sobre todo esquemas redundantes y no todo como centralizado en una máquina, puedes rápidamente recuperar un punto infectado, aislarlo o hacer una situación. O sea, sí va por ahí la forma de contenerlo. Pero pues ya el hecho de que pagues tú por el ransomware, pues sí se me figura como... No, o sea, es como te roban un estéreo y luego vas al otro día al lugar donde roban estéreos a comprar uno, el de tu vecino, ¿no? O el de otra persona cercana. Entonces, pues estás propiciando. Tiene que ver con esto de no alentar al crimen, quizá.
Y bien, sus recomendaciones para evitar ser víctima de estos nuevos grupos, ¿qué le dirían a las empresas que en este momento, pues, podrían ser simplemente un blanco posible o un posible objetivo?
Pues nada, yo creo que tener réplicas y backups es primeramente lo más importante. Por ejemplo, tener algún sistema de DevOps que sea de respuesta a incidentes, que por ejemplo se haya comprometido alguna pues como máquina, sea posible tener el escenario para poder aislar esa instancia de la red y cortarla y poder entrar, como hacer forense y cosas así. Bueno, sería pues de entrada como lo primero que se me ocurre.
El otro tema también sería controlen sus redes, ¿no? No simplemente dejen que funcionen ya porque sí, porque pueden, sino dedíquense también a analizar el flujo de información. Revisen las conexiones de entrantes y salientes. Generalmente ya las empresas como tal cuentan con un firewall, cuentan con un IDS, un IPS, pues dediquen, ¿no? Contraten gente que sea especializada en este tema, que sepa analizar el flujo de la información y a la vez también sepa darles alguna recomendación que ustedes puedan poner en práctica dentro de sus empresas, no simplemente... compren equipos, instalen y dejen que funcionen porque están así. Den un poquito, un paso más adelante y permanezcan también actualizadas en cuanto a la información.
Y pues también es importante capacitar al personal sobre estos tipos de ciberataques. Por ejemplo, el phishing, etcétera.
Yo me quiero quedar con la recomendación de simplemente respaldar el hecho de sentirte un poco héroe o hacker o experto y decir, no, pues primero que me hackeen o me roben la información, al cabo que yo la recupero en un ratito, tengo buenas herramientas, pues ya te viste mal porque dejaste que este ciberincidente se presentara en tu organización. Entonces, lo mejor es tener esta contención, siempre estar respaldando. Y no solamente respalden en la misma computadora, es una súper mala práctica. Siempre tienes que respaldar offsite o en otro lugar con el hecho de que si esa máquina se llega a infectar, pues no vaya a correr. No les vaya a pasar como a Juanito, que deja conectado el disco de respaldos ahí como disco añadido por USB. Entonces cae el ransomware y le encripta los dos, ¿verdad?
Ese Juanito creo que le conozco yo.
Pues bien, hemos llegado al final de este podcast. No me queda más que agradecerles a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en 15 días con un nuevo número.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Gente. Pasen bien. Nos vemos la próxima. Cuídense.
Hasta luego.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob.
Sale mucho fake, mucho fake. Que solo es un lamer y quiere joder. Y quiere joder. Y no va a poder. No sabe con quién. Se vino a meter.